Hace unos meses recibimos un llamado.
¿A ti también te dijeron que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo?
Ven y sé parte de un laboratorio para habitar la imaginación como un campo de resistencia.
Para explorar la conectividad y la tecnología como herramientas de transformación que desafían las políticas de muerte.
Ven a inventar el presente para futuros desobedientes.
Intrigante, ¿no? Esto que vas a escuchar es un recorrido por ese laboratorio. Una invitación a dejarse llevar por las sonoridades de una experiencia que se atreve a imaginar en tiempos convulsos, de crisis, de incertidumbre, donde sentidos y sentires se distorsionan contra la dignidad. Nosotras respondimos al llamado. Exploramos la tecnología como una serie de instrumentos y lenguajes que ensayan mundos. Trazamos infraestructuras para sostener el pensamiento y la creación en red. Recorrimos caminos, lugares e historias. Convocamos la fuerza de nuestras ancestras y en ese viaje, sus experiencias, sus rituales y sus máquinas nos revelaron generosamente otras formas de vivir, soñar y crear. Visitamos mundos desobedientes aún inexplorados. Nos dieron sorpresas, cantos y sonidos. Lo documentamos todo con el cariño y la precisión de quien necesita recordar cada detalle para sobrevivir. Guardamos un poquitito aquí. Esto es un regalo para cuidar la vida y la memoria colectiva de nuestras luchas. Mi voz será tu guía. ¿Estás lista? Hoy la necropolítica se instala de manera sutil en nuestros espacios, hasta que la violencia y el abuso del Estado, los empresarios y los hacendados se exhiben sin pudor ni vergüenza. Estas estructuras quieren decidir quiénes merecen vivir y quiénes deben morir. Mapeamos juntas en nuestros cuerpos y territorios la presencia, los dolores y las operaciones de la necropolítica, basada en el control, la vigilancia y la censura. Hemos nombrado las formas en las que estas políticas de muerte nos aíslan, rompen las redes del cuidado, nos desconectan de nosotras mismas y de nuestras comunidades. Pero las Big Tech, de los que se creen poderosos por sus drones, sus misiles dirigidos, sus bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, por todos sus mecanismos de desinformación y manipulación, no pueden ni siquiera imaginar ni controlar todas las máquinas, humanas y más que humanas, orgánicas y no orgánicas, que resuenan por la vida, la ternura, el calor, los latidos y los cuerpos vibrando juntos.
Siento que tenemos muchas formas de hablar en códigos. Código como algo más digital también. Pienso, no sé, también en el Signal, pienso en el cifrado, más o menos con esta idea de hablar en código. Pienso en los servidores seguros o propios, digamos, donde algunas organizaciones guardan cosas y que eso permite un poco más de autonomía y que sigue por esa onda también del cifrado y el código.
Yo pienso así como que en las asambleas y en los diálogos, porque permiten que haya cierta horizontalidad y poder escucharnos entre todas, y no es como que se determina lo que se va a hacer, sino que se construye juntos.
Yo pienso más bien como de consolidar paz en la organización social, porque pienso que a raíz de que nos sentimos identificados por muchas vulneraciones, pensamos también en la necesidad de romper con ese individualismo y lo que dices tú, es como ese paso de ya no hablar solo a un tema de infraestructura feminista nos permite también pensar en esas nuevas formas, ¿no? Las feministas, pensar también en las disidencias, pensar como en otras formas también de referirnos, porque el lenguaje va más allá de lo que queremos o que está consolidado, sino cómo realmente nos representamos. Entonces yo creo que esa posibilidad de resurgir el sentido colectivo puede transformar muchísimas cosas.
¿Dónde le pones a tu conciencia, pues?
Al inicio de la movilización.
¿Y estos latidos podrían representarse con los tambores?
Yo pondría las banderas de una embajada de Israel.
Yo les pondría una lluvia arrastradora a las mineras.
Tamborcitos. Yo llevaría al territorio guau. Tambores para acompañar la lucha.
A la necropolítica contemporánea se le opone una fuerza inquebrantable, la de la imaginación y la creación colectiva, que se manifiesta en ollas comunitarias, los tambores, las vecinas, las marchas, las asambleas, los cantos y la organización social. Todas estas tecnologías afectivas de vida y cuidados resisten y nos sostienen frente a las tecnologías de muerte que nos vigilan, reprimen, aíslan y mienten.
Las leyes comunitarias.
¿Los centros de acopio?
Los medios comunitarios.
¿No? Conocerse,
¿no? Conocerse.
Conocer con quién estás, quién es.
Las brigadas
de salud. Las redes sociales han cumplido un papel como súper importante para la organización.
Por más que haya este control y por más que esté mucho menos accesible organizar cosas que, yo qué sé, la primavera árabe, ¿no? Que fue el motivo por el cual empezó a salir en Instagram y empezaron a modificarse tanto, porque realmente había una súper organización a través de Facebook antes.
Cuidado es una de los morfemas básicos del que el cuidado está dentro de la comunidad.
Los cuidados están en los pueblos, no es de las luchas colectivas, están ahí, no solo las compañeras las que los hemos posicionado o si los hemos como resignificado, pero es mucho antes, ¿no?
Pero el cuidado del territorio.
Y el cuidado del territorio, cómo esto se junta y cómo las mujeres, dichas ahí, las mujeres de pueblos y nacionalidades son súper importantes. Las compañeras mañana mismo han hecho un tribunal simbólico de enjuiciamiento al Estado, que van a hacer en Imbabura. La cosmovisión del quichua sini y las cosmovisiones de los pueblos siguen vivas y pueden todavía estructurar algunas formas de pensar y relacionarse.
Sabemos que la defensa de la vida es un proyecto que se construye en colectivo, que se conjuga en plural, y que en este presente nos convoca a darle forma a un futuro desobediente. Sabemos que las grandes transformaciones se logran con pequeñas invenciones e interacciones.
Hey, vecino, vecina, usted que anda con miedo, abra la cortina, sal del celular que te contamina. Vernos a los ojos es más que necesario, si la seguridad es encerrarnos, volvamos a juntarnos. Que el miedo no nos gane, solos no podemos, en comunidad lo lograremos. Que el miedo no nos gane, solos no podemos, en comunidad lo lograremos.
Para imaginar ese futuro, nos fue necesario honrar los caminos compartidos y las memorias de quienes no están más con nosotras.
Una voz que duerme abajo de la tierra. Una voz que duerme abajo de la tierra. Espera por manos que la cuiden.
Manos que trabajen
Nuestro laboratorio, atravesado por un paro nacional en Ecuador de 31 días, nos hizo ver cómo esa maquinaria necropolítica que trazamos en el papel se desplegaba de manera dolorosa e impune en nuestro territorio. Construimos un altar. Nombramos las vidas cobradas por la violencia y negligencia estatal en las calles. Honramos su memoria. Ofrendamos a esa memoria el fuego, las plantas, los alimentos, la carga afectiva de nuestros objetos queridos, el recuerdo de nuestros amores y de nuestras ancestras.
Han sido días intensos, muy dolorosos, mucho miedo también, también de esperanza, un poco de todo, volver a de dónde venimos. Ayuda siempre a reencontrarse, a enlazarse. Así que el altar va a estar como acompañando todo el día en nuestras actividades. Podemos poner aquí nuestros atados y luego los podemos tomar.
Tiene tierrita, tiene agua, tiene el fueguito que vamos a prender y algunos elementos que un poco van a traer hacia el fuego, ¿ya? Hacia el aire también. Ha sido una responsabilidad linda y muy grande porque armar un altarcito y sostener un altar es una responsabilidad grande. Así que, bueno, que se vaya prendiendo. Están en el altar, está el Imbabura, está José Alberto Guamán, ya está Efraín Fuérez, está Kendra también, y está mamá Rosita Pagui, que han muerto en el contexto del paro, y bueno, Kendra, mientras ocurría el paro, por otras razones, pero que igual tienen que ver con el sistema contra el que luchamos. Y un poco quería como traerles aquí, no sé si trajeron sus objetitos de poder, pueden ponerlos acá. Cuando quieran.
Y ese espacio de memoria, duelo y cuidado que sostuvimos nos hizo pensar también que el futuro que deseamos es uno en el que todos podamos vivir, en el que nadie deba morir por defender su dignidad. Porque el futuro es también el sabor de la gotita de rocío que te espera sobre el pétalo de una flor pequeña. Zumba en medio de un fogón que te calienta junto al mecer de una hamaca. Es un abrazo que está hecho de ti misma y para todas. Huele a lluvia de ciudad que se abre paso entre las luces y el smog. El futuro son las respuestas a muchas posibles preguntas. En la incertidumbre que habitamos juntas, aún sin conocernos, atravesadas de miedos y tristezas, pero con la certeza de que somos parte de un mundo común que se construye colectivamente. Y para imaginar y darle sentido a ese futuro, Recordamos las sensaciones y sonoridades de lugares en los que esa semilla de lo que deseamos estaba presente. Ese vínculo entre el cuerpo, la comunidad que nos sostiene y el territorio que nos da vida.
Pensando en estos sonidos, me acordé de la sandía. Comer sandía, partirla, repartirla y comer las pepitas. Como algo que hacíamos mucho en mi familia cuando era niña y que ha perdurado en el tiempo como algo muy sencillo y muy común, pero que se retrotrae a cuando mi abuelo cultivaba sandías, melones y otras frutas, uvas y otros frutos en el pueblo, y los traía, los cosechaba y los compartía, y entonces era como uno de los alimentos de la familia, lo que cultivaba. Y eso nos llevaba también al río, donde era como algo muy cercano, donde también había otros sonidos, como limpiar las ollas de la comida con la arena del río después de comer, y siempre estaba presente la sandía. Y cortarla con las manos, con este sonido como de pedazo que se rompe con la corteza que se entrelaza. Y a mí esto me recuerda que luego la sandía fue algo persistente con las amigas, donde se convertía como en un ritual de placer, del verano, de saciar la sed, de compartir, de repartir, de juntanza, de estar en compañía, ¿no? Entonces creo que las resistencias tienen que ver con, primero, esta juntanza, compartir algo muy sencillo como una fruta, pero que nos genera como mucha placer, incluso simbología de que se convierte en una tradición.
Mi recuerdo fue sobre un fogón, el crujir de la leña en la noche del páramo, cuando yo era niña en un viaje escolar. Y había tanta oscuridad que no podía distinguir mi mano. Pero cuando miraba hacia el fuego, podía entender dónde estaba. Y me recordó al paro del 2022, que estábamos en el Chasqui, bloqueando la carretera. Nosotras fuimos a hacer reportería con un medio feminista, y un comunero se me acercó y me dijo:
¿Señorita?
Así un poco serio. Y yo: ¿qué pasó? Me dice:
se está incendiando.
Era porque estaba pisando restos de llanta que ya estaban apagados, que no tenían fuego pero tenían mucho calor, y estaban derritiendo mis zapatos.
Escuché a lo lejos un y eso me llevó a un momento de mi infancia donde me encontraba con mi mamá y mi hermano en una feria. Había muchas personas, cosas vendiendo como espumilla, granizado, maduro con queso, muchos colores y ruidos al unísono. Paisaje sonoro un poco caótico. Siento que ese sentimiento del sentirse acompañado en medio de una suerte de caos es un acto de resistencia que me acompaña hasta hoy en día.
Suena la lluvia, la tormenta, la brisa, los pajaritos en silencio, están pero no se escuchan. Suenan las hojas que se mecen con la brisa, suena el viento con fuerza, cae un trueno, se ilumina todo por un segundo y vuelve la oscuridad. No deja de llover, abunda un ruido que da calma. La lluvia cobija, no hace frío y regresa el sueño. Me vuelvo a dormir.
Se escucha como los tambores, o se escucha como mucho esos sonidos. Recuerdo, más allá de esa forma de alzar la voz, de alzar el sonido, de hacer el sonido como una forma de resistencia, recuerdo como eso, ¿no? Esa forma de que realmente solo la organización nos salva, solo la organización nos permite como trascender a otras formas de vida, de organizarnos y sobre todo como encontrar en el sonido, en la narrativa del sonido y en la expresión corporal también y sonora, como esa forma de sostenernos y ser un espacio de acogimiento.
Recargadas por esas memorias, nos aventuramos a especular máquinas que conserven la potencia de desvío de esas semillas.
La capa piel pulpo. Por 90 minutos, la capa piel pulpo se vuelve todo lo que quieras. Invisible, camuflaje, brillantina y más.
Hamaca al vapor. Llena el caldero de agua y enciende los mecheros. Esta hamaca emite vapores y sonidos de puro placer. Se mece sola.
Resonador de vida. Al abrir su compuerta, se escuchan los sonidos de la naturaleza.
Las máquinas refugio reafirmaron las formas de lo que deseamos, y con ellas tejimos historias y uno que otro disparate, porque el futuro es también una serie de apuestas para transformarlo todo siguiendo la ruta de la potencia de vida.
¿Alguien se acuerda qué agendamos para hoy? De la emoción me olvidé de cómo se leía y suena cucú, cucú, y ya quiero, pero no me acuerdo qué agendamos para hoy. ¿Alguien se acuerda cómo leí?
Yo creo que había que escuchar nomás. Ahí suena la lluvia. Yo creo que era para acostarse y recibirla en el suelo.
Y para recordar que somos guardianas de este territorio. De nuestro territorio.
Y oler las flores, la tierra recién regada. Sentir la respiración de la otra. De esos otros seres, de esas plantas, de la tierra, de hacernos un vestido, no solo de estrellas, sino también de esa tierra que nos habita, que está encima y debajo de nosotros.
Y nos teletransportamos con una hamaca que funciona con el vapor y lluvia. Entonces, cada vez que nos necesitan para defender una laguna, quien sacocha no se toca, carajo. Ahí nos teletransportamos juntas.
Pero yo creo que va a ser frío, ¿no?
Seguro.
¿Alguien tiene algo que podamos llevar?
La máquina de abrazos. Sí.
Era de abrigo, pero de abrigo, sirve algo. También. Yo tengo varias, si quieren. Es de látex, creo que puede soportar la lluvia.
Yo escuché que el látex también te protege del gas lacrimógeno. Creo que está buena idea. Sí. Y este es esponjoso, ¿no? ¿Será que nos defiende de los golpes?
Yo creo que sí. Y si no, le adaptamos.
Alguien tiene una máquina de coser, ¿no?
Sí.
Sí, un tejedor. Podríamos hacer un escudo en común para protegernos todas.
Tener un escudo entre todas que sea nuestro símbolo de resistencia y cambio.
Ya me acordé que aparte de la máquina para hacer escudos de tela contra todo lo que nos violenta, tenemos una... ¿Cómo era la máquina del pulpo?
Ah, una
capa.
Capa pulpo.
Sí, nos dan 90 minutos. De invisibilidad.
De invisibilidad.
Sí, si los pacos vienen, pues nos ponemos la capa y así todo.
Empiezo a escuchar ruidos como de chapas.
De capa.
¿Entramos todos?
Sí.
Si no, lo podemos replicar con la tejedora.
Me preocupa que si no nos ven, Quinzacocha se quede solita.
Sí, pero la capa servía también para otras cosas. Quizás si le ponemos la capa a la laguna, se vayan más rápido.
O nos acusen de brujería.
Ambas me gustan.
¿Cómo podemos crear un portal para que no llegue?
Quizá podamos usar el mapa del resonador.
Es buena idea.
Tengo una idea. Entonces, con la capa de invisibilidad, escondemos la laguna. Con el resonador, engañamos a la minera y le hacemos creer que está en otra parte. Y mientras tanto, falta la que agarre las brujas en alguna parte de la historia, del plan.
Ya nos acusaron de brujería.
Ya nos acusaron.
Estamos bautizados.
Nos van a quemar. Pero no, a mí no quemar. Pero la idea es que no nos quemen a nosotros y acaben quemando la minera.
Oh,
ese es el plan.
Es un gran plan. Deberíamos crear un espejismo.
¿Y cómo termina esta historia?
Yo creo que decidimos empezar. Debería ser el final.
Empezamos con el plan.
Empezamos con el plan.
Esta es la verdadera resistencia, como que solo juntarnos a imaginar cosas que quizás no sean posibles, pero que nos hacen reírnos y nos hacen decir como, ok, esta puede ser mi lucha. Y ya. Entonces para mí es un momento de lindo. La risa.
Lo que imaginamos sí sirve para un futuro próximo, y eso es un alivio. Aunque no podamos esconder lagunas para protegerlas, conseguimos crear narrativas que nos movilicen y que entorpecen la crueldad del sistema. El cuidado que hemos construido es resistencia y aparece como una estrategia política para hacerle frente al despojo de la conciencia de lo colectivo. Levantamos barricadas desde el acoger y sostenernos juntas. Reparamos lo que no hemos destruido para devolverle el sentido al cuerpo colectivo. Porque si el sistema nos quiere fragmentadas, estaremos ahí provocando acciones que nos junten.
En este paro lo que sucedió fue que se hizo las afiches y luego, los pacos cayeron de una a los lugares en que ya estaba la convocatoria. Entonces decíamos, ¿cómo podemos generar un engaño para que se convoque a algún lugar pero no estemos ahí? ¿O cómo podemos generar tal vez otro tipo de protestas donde no sea esto de llegar al centro que nos gaseen o llegar a la plataforma que ahora están yendo para allá y que igual nos gaseen? Entonces, bueno, pensamos en un billete que va a ser como la invitación, ¿no? Para lo que pensábamos hacer, que van a ser como tomas de espacios públicos a través de performance en metros, en ecovías, en buses. Entonces ahí vaya.
¿Quieren verle ahí? Pero dice República dependiente del FMI. En vez de dólares tiene bananos. Dice 98 millones. Todo el poder en mis caprichos. Destrucción, muerte. Y aquí 4.500 muertes en lo que va del año. Y atrás estaría como la invitación de La calle es nuestra, no voy a dile no, performance por la resistencia y un QR. Pero la idea sería como, habíamos pensado que justamente es como que fuera un guión, ¿no? O sea, programado de estos tiempos, salir, ir hasta el mismo lugar, esperar la represión e irnos en ese instante todo el mundo, ¿no? Quizás algún detenido, golpeados, heridos, pero ¿y luego qué? O sea, ¿para qué queremos llegar a eso siempre?
Entonces pensábamos en esta experiencia del plantón del dolor y el silencio que hubo el otro día, que era mucho más performático, ¿no? Uh-huh. Y quizás como esa misma idea de llegar juntas, retirarnos juntas y de hacer unos performances más habitando el espacio público. Entonces decíamos quizás, por ejemplo...
Esto es parte de lo que quedó de una juntanza conspirativa, en la que varios sentires imaginamos cómo sería poder navegar libres, con cuidado y contención, lejos de violencias que siguen aumentando. Son ejercicios prácticos que recogen las experiencias vividas y contienen el fuego de cada uno.
No sé, o sea, como distintas cosas, ¿cachan? Como del man así burlándose un poco de la gente, como haciendo cosas más.
Amade, no he sabido de ti en mucho tiempo. Te imagino presente, pues habitas mi memoria y eres una parte de mi experiencia de vida. Pasé por un proceso muy interesante. Un taller con encuentros mensuales donde el objetivo era imaginar un mejor futuro para todos. Encuentro muy curiosa la interacción. Y las dinámicas me llegaron a sacar muchas lágrimas por la carga emocional que he tenido. Dejé, a pesar de tanto dolor que bien conoces, que mi cuerpo y mi corazón se expongan. Que sean vulnerables, entre desconocidas y un espacio ajeno a mí. Fue un lindo regalo. Deseo, cuando haya sanado, poder imaginar, construir o dar lugar, junto a ti, a este mundo que estoy creando y a esta dinámica que conocí.
Esperamos que si alguien escucha esto más adelante, lo sienta como un gran chiste, porque ya no será útil para el futuro que estamos tejiendo. Y si no, que encuentre aquí luces y respiros como lo son ahora, para que sepan que no estuvimos vencidas, que insistimos en imaginar soluciones, historias, rutas dignas y justas desde la organización como un acto de confianza en nuestro porvenir. ¿Y tú que escuchas ahora, te atreves a transformar el presente para futuros desobedientes? Con cariño y para que lo disfrutes, Tamia.
Solo.
Sami.
Nat. Mabe.
Clau.
Su.
Pris.
Juliana. Esta producción es el resultado del proceso creativo Inventar el presente para futuros desobedientes, llevada a cabo en Quito entre mayo y diciembre de 2025. La coordinación y metodologías del proceso son de Priscila Purchert y Susana Godoy. En su realización participaron Sala Uquilla, Sandrita Montúfar, Tamia Maldonado, Natalia Hermosa, María Belén Carolis, Claudia Ramón, Priscila Purchert, Susana Godoy y Juliana Zambrano, quienes aportaron sus voces, experiencias, sueños y textos a lo largo de todo el proceso. Esta producción sonora fue conceptualizada por Juliana Zambrano y Daniel Mena. Juliana fue la encargada de la producción y guión y Daniel del diseño y postproducción de sonido.
Inventar el presente para futuros desobedientes es una iniciativa de Taller de Comunicación Mujer a través de su programa Navegando Libres y fue posible gracias al apoyo de Numun Fund.